La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Ainhoa Clavel, estás escuchando la 92.0 COPE más Valencia y a lo largo de esta hora vamos a contarte las historias que más te interesan. Como siempre, hablaremos con nuestros amigos del Colegio de Médicos, que una vez al mes vienen a contarnos todo lo relacionado con la sanidad, que son temas que nos interesan a los valencianos y mucho. Además, trataremos también otro tema sanitario, que es el tema de los vapers, que en un principio surgieron como una alternativa para combatir el tabaquismo, pero hoy en día los vemos que los está fumando gente que ni siquiera había empezado a fumar y sobre todo ya nos están alertando las autoridades sanitarias que lo están empezando a consumir los menores de 18 años, ya que la legislación todavía es un poco laxa en cuanto a vapers se refiere. Pues bien, hablaremos con un neumólogo de que las consecuencias que nos acarrean estos dispositivos y también hablaremos del Día Mundial de las Personas Sin Hogar, Sin Techo. El derecho fundamental a la vivienda no se cumple, desgraciadamente, en más de 1.000 casos tan solo en Valencia. Por eso mismo, Cáritas Valencia ha puesto en marcha una campaña para concienciarnos a todos los valencianos. Hoy te contamos cómo podemos ayudarles. Pero vamos, ya mismo, tal y como te decía, con Colegiados Médicos.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Escuchando la tarde de COPE más Valencia y como cada mes tenemos nuestro espacio de colegiados, tenemos este encuentro con médicos valencianos y con médicas de distintas especialidades. En los últimos meses hemos hablado de dermatología, hemos hablado de atención primaria, del dichoso cáncer, de la medicina rural o incluso de las emergencias. Hoy, más que hablar de una especialidad en concreto, vamos a hablar de un sector importantísimo dentro de la medicina y de la sanidad. Ellos, bueno, o ellas, porque son mayoría chicas, son los médicos más jóvenes. Precisamente, hace 2 semanas se reunieron en Valencia los representantes de este colectivo de todos los colegios médicos de España. Lo hicieron en la sede del Colegio de Médicos de Valencia. Y el consejero de Sanidad, el también médico, recordemos, Miguel Mínguez, inauguró su asamblea. En este encuentro, si no me equivoco, duró aproximadamente 2 días, trataron diversos temas sobre el presente y el futuro de los médicos jóvenes, sus condiciones, si son precarias, si no lo son, con qué cuentan, con qué no cuentan, las famosas guardias de los médicos, la formación, lo difícil que es llegar a ser un médico y sobre todo sobre la fuga de talento a otros países. Porque sí, seamos conscientes, esto está ocurriendo en España. Hablamos de todo ello con José Esteve, residente de psiquiatría del Hospital Clínico, y la doctora Lucía Escabías, residente de medicina familiar. Hablamos de todo ello con el doctor José Esteve, residente de psiquiatría del Hospital Clínico, y la doctora Lucía Escabías, residente de medicina familiar y comunitaria del Hospital La Fe. Bienvenidos, chicos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hacer un poco recorrido cronológico para que todo el mundo que nos esté escuchando pueda ponerse un poquito en situación. Para vosotros, o para ustedes que os hablan a los médicos muchas veces, ¿han llegado o habéis llegado a donde queríais estar hoy? ¿Lo habéis conseguido? ¿Cuánto os ha costado en cuanto a estudios se refiere?
Bastante.
Bueno, porque después del colegio, selectividad, carrera, mi residencia, son muchos años.
Sí, claro, hablamos de que llevamos desde los 16 años persiguiendo estar aquí. Desde, claro, porque ya tienes que prepararte un selectivo duro, un bachiller duro, un selectivo, entrar en la carrera, 6 años de medicina, luego 1 año de MIR y ya después, si tienes suerte y lo haces todo a la primera, pues llegas aquí a la residencia. 4 o 5 años más de formación, porque no olvidemos eso, los residentes obviamente trabajamos, tenemos un contrato laboral, pero también tenemos un contrato formativo, porque estamos especializándonos. Y bueno, pues son años, yo tengo 28 ahora mismo, o sea que han pasado unos cuantos.
Son años y es cierto que es un camino duro. Eso no quita que nosotros pensamos que hay muchas otras profesiones y muchos otros caminos que también a nivel académico son realmente exigentes y otros caminos que a lo mejor no son tan exigentes a nivel académico pero tienen otras dificultades. Pero sí que consideramos que el nuestro es uno de estos en los que la exigencia académica durante muchos años es muy elevada. Llega un momento que lo normalizas y vives con ello, pero es cierto que si echas la vista atrás, dices eso. Ha sido mucho trabajo.
Sobre todo porque también hay mucho de vocación en ello, ¿no? Yo creo que si no, no se soportarían muchos tramos de esta carrera para llegar a la meta.
Nosotros sí que pensamos que hay mucho de esto que se llama vocación. Lo que pasa es que ves que enseguida la palabra nos genera un poco de...
Sí, pongamos incomodidad.
Sí. No sé cómo podríamos llamarlo, sí, porque... Bueno, a veces creemos que con esto de la vocación se justifican una serie de cosas o se llevan a cabo una serie de actitudes en las que parece que más que trabajadores seamos una especie de mártires o personas que están haciendo algo porque quieren y no porque estén trabajando.
No, totalmente. Eso, bueno, también creo que nos pasa un poco a todos, ¿eh? A todos los que nos apasiona nuestro trabajo. Sí que es verdad que es muy complicado definirlos, pero bueno, no tenemos que dejar de lado que sois unos profesionales y que estáis desempeñando vuestro trabajo diario, que además de aplaudir, tenemos que respetaros. Eso, por supuesto. Bueno, hablando de todo esto, ¿cómo son las condiciones en su día a día y en comparación, bueno, con sus colegas europeos, por ejemplo?
Bueno, pues, a ver, hay diferencias en cuanto, sobre todo a horarios y sobre todo a salarios, ¿no? Que es algo que como queda muy evidente encima de la mesa. Dentro de los salarios, bueno, tampoco nos podemos, o sea, no nos podemos quejar si nos comparamos con nuestros compañeros en España, ¿no? Yo me comparo con mis amigas que han estudiado otras carreras y están en la misma posición y, bueno, tenemos un sueldo parecido. Pero claro, miras a otros compañeros de Europa en los que mínimo 4.000, 5.000 euros al mes pueden ganar perfectamente y nosotros no es eso. Al final también ya no es solo lo que ganemos, sino el tiempo que le dedicamos a ello, que el tiempo al final es más valioso, ¿no? El tiempo que se va no vuelve. Y claro, nosotros hablamos de que aparte de hacer una jornada laboral de 8 horas de lunes a viernes, aparte sumamos guardias de 24 horas. Guardias de 24 horas que muchas veces, según especialidades, se complementan con jornadas de tarde, con compensación de horas los sábados y que en muchas especialidades tristemente ocurre que no se recompensan con un saliente. Es decir, si yo entro hoy a trabajar a las 8 de la mañana y salgo mañana a las 8 de la mañana, después de trabajar 24 horas, lo suyo sería que yo me fuera a dormir.
Seguís con la jornada, ¿no?
Pero muchas veces, porque tienes que aprender y tienes que ayudar y tienes que seguir formándote, pues, ¿por qué no te quedas a esta cirugía de esta mañana a echar una mano? Claro, hablamos de que empiezas a sumar las horas que has echado en una semana y no te dan.
Totalmente, porque hablamos que la mayoría de las personas hacemos turnos de unas 8 horas diarias. Hay quien hace algo más y tiene un turno partido, por ejemplo, y también depende del convenio. Ustedes hay turnos en los que llegan a las 30 horas seguidas, como me estabas comentando. ¿Cómo se puede atender a alguien cuando un facultativo lleva 24 horas o más sin salir de un hospital?
Pues hay una clara influencia del cansancio y de una sensación de que las capacidades mentales no son las mismas en el momento en el que uno empieza a llevar una serie de horas trabajando. Esto aún se agrava en el momento en el que empiezas a encadenar una serie de guardias, por ejemplo, en una misma semana o en una serie de días muy, muy juntos. Esto es algo que todos los compañeros lo notamos, lo hablamos entre nosotros. Digamos que es un factor más que tenemos en cuenta a la hora de manejar los recursos que tenemos para ayudar a los pacientes. Pero es cierto que no es el mismo trato, me gustaría decir que sí, pero es imposible decir que recibe el mismo trato una persona que viene al hospital a las 12 del mediodía que a las 3 de la mañana. Es imposible. Y es una cosa que yo, por ejemplo, en mi caso personal me ha sorprendido o me sorprendió cuando empecé a trabajar el hecho de que creo que es algo que la gente que no trabaja en un hospital no acaba de ser consciente de cómo el cansancio de los facultativos
afecta.
Es una cosa que, en cierto modo, asusta.
Yo creo que después de la pandemia lo entendemos más. Cuando estábamos horas y horas encerrados en casa y nos subíamos por las paredes, pues a vosotros os pasa, en pequeña escala, lo mismo, tantas horas dentro de un hospital y con la presión y la importancia que tiene vuestro trabajo, además, que tiene mucha responsabilidad. Vosotros, ustedes lo denunciáis, ¿verdad? Es un problema que viene de muy lejos y es verdad que igual a la sociedad nos cuesta entenderlo, pero nadie consigue arreglarlo. ¿Cómo creéis que o cómo creen que se puede solucionar?
A ver, yo creo que para eliminar las guardias de 24 horas habría que hacer todo una... O sea, repensar cómo están hechos los turnos, cómo están hechas las jornadas laborales y todo. O sea, nuestras compañeras de enfermería, de celadores, auxiliares, trabajan muchas con turnos de 12 horas y eso sería, por ejemplo, un primer paso. O incluso hacer turnos de 8, de mañanas, tardes, noches. Pero, desde luego, habría que asegurar un descanso entre horas, porque es lo que decía José, es que cuando empiezas a acumular horas de cansancio, no es solo que el trato sea peor, es que el número de errores a los que puedes llegar, los diagnósticos a los que puedes conseguir, o sea, a nivel cognitivo no estás trabajando igual. Y claro, eso es, nosotros nos sentimos frustrados porque ni hacemos bien nuestro trabajo ni estamos dando mejor trato a los pacientes y lo sabemos, pero no podemos hacer nada. Entonces siempre habrá que asegurar un descanso entre turnos.
Sí, sobre todo porque yo pienso que hay a muchos niveles en los que resulta denunciable o resulta alarmante. En primer lugar, a nivel legal, la normativa europea del trabajo prohíbe jornadas semanales de más de 48 horas. Nosotros, con una jornada de 37 horas y media que tenemos de jornada ordinaria, simplemente con que hagamos una guardia a la semana ya excedemos este límite. Que eso es
claro.
Simplemente con que hagamos una. A veces
se hacen más.
A veces son dos o tres. Eso por la parte, digamos, más legislativa, ¿no? Luego también
está la moral.
Luego está la parte moral, exacto. Luego también nosotros tenemos la sensación de que a veces tampoco se acaba de entender que es normal, ¿no? Los entresijos de un trabajo, de una organización, uno tiene que estar dentro para entenderlo bien. Pero a veces no se acaba de entender. Yo, por ejemplo, en mi caso he notado como, por ejemplo, una guardia nuestra consiste en que entramos a trabajar el lunes a las 8 de la mañana y salimos de trabajar el martes a las 8 de la mañana. Unas cosas y otras puede ser un poco más tarde, que nunca debería, pero puede
eso
ser.
Con suerte, si eso no con hacéis suerte. Jornada
exacto,
seguida.
Exacto. Entonces sales el martes a las 8 de la mañana, entonces en principio yo notaba que mis personas más cercanas me decían, bueno, pero ahora tienes la libranza, mañana libras. Nuestra libranza no significa que el miércoles no vamos a trabajar, significa que ese martes por la mañana no vamos a trabajar, que incluso a veces se incumple. Pero esa libranza es escasa per se, porque el martes nosotros hemos trabajado de madrugada, hemos trabajado 8 horas el martes. Entonces, claro. Son unas condiciones que en otras profesiones vemos que no es así, que se cumplen de otra forma. Por ejemplo, vemos muchas profesiones que tienen el turno nocturno y después del turno nocturno libran varios días.
Totalmente.
Claro, aparte que es que se entiende, ¿no? O sea, cuando haces otros paralelismos, no tendrías que un conductor de chofer llevara 36 horas conduciendo y te llevara a un sitio y te dejara seguro en su... No.
Es que es curioso que incluso, ¿no?, mucha gente diría, uy, yo no me subiría. Ya, pues, ¿y tu salud?
Exacto.
Claro, es que tenemos que ser conscientes muchas veces de la situación en la que están los médicos españoles, porque al final vosotros sois los que cuidáis de nosotros, entonces nosotros deberíamos tener un poco más de empatía todavía si cabe. Otro de los asuntos que denuncian ustedes y del cual estamos tratando un poco, pero quería profundizar un poco más, es que con todas las horas que tenéis que hacer, con todo lo que os implicáis en el día a día, ¿dejáis un poco de lado la formación que es para lo que están ustedes contratados?
Sí.
Sí, la verdad que sí.
Que sí.
Al final, bueno, es que es complicado, ¿no? Porque echa la ley, echa la trampa. Y claro, es verdad que nosotros somos personal de información, pero al final también somos personal humano, que siempre, pues, ¿no? Cuatro manos hacen más que dos. Y eso, pues, se usa. Y el problema es cuando llega a ciertos puntos en los que se traspasa ese, no, tú tienes que echar aquí una mano porque tienes que ayudar aquí, a que es que eres tú el que trabaja y el que tiene que estar ahí enseñándote y supervisándote, porque nosotros aún no somos especialistas, no está. Y pasan muchos servicios y es muy triste. Hace poco un compañero, un residente de otra especialidad de mi hospital, me decía que es que, pues eso, pasaban la planta solos y que no tenían a ningún... A nadie que les supervisara si los tratamientos que estaban poniendo en la planta o las altas que estaban dando estaban bien dadas o no. Y claro, en teoría debería haber una persona trabajando, y la hay, y está cobrando por ello, pero
mira, para seguir desaparece. Con el mismo ejemplo de antes, si tú no te has sacado el carné, aunque tengas el teórico, no puedes conducir un coche. Pues aquí debería ser más o menos similar. Puedes hacer esas prácticas, pero siempre con alguien que te supervise. Yo creo que poniendo estos ejemplos, como estamos haciendo hoy, yo creo que la gente que nos está escuchando puede llegar a entenderos incluso un poco mejor. Quizás porque yo tengo mucha relación con el entorno médico, sí que empatizo mucho y entiendo las reivindicaciones que lleváis muchos años haciendo. Y dentro de estas reivindicaciones yo entiendo que el cansancio hace mella y que al final, bueno, pues si retomamos un poco lo del principio y todo lo que hemos ido hablando, esas diferencias de salario, esas diferencias en cuanto a horarios con el resto de Europa, siempre se dice que tenemos la mejor sanidad del mundo, pero es verdad que a veces le damos muchos palos a esa sanidad y al final, bueno, pues la gente se cansa y se va, porque la fuga de cerebros es un hecho también en la medicina. De hecho, el otro día se publicaban algunos artículos en los que se decía que incluso 18.000 médicos se han ido de España en la última década. Son 10 años, son 1.800 médicos al año, que se dice pronto. ¿Ustedes creen que esto se puede paliar o esto va a seguir incrementándose en la situación que tenemos ahora?
Yo tengo la sensación de que la gran mayoría de médicos que nosotros conocemos, lo que más les importa, en el fondo, es estar en la tierra donde se han formado, a ayudar a la gente de la tierra en la que se han formado, y sobre todo sus condiciones laborales, más allá que el poder adquisitivo que puedan tener o no. Eso no quita que es cierto que es un factor muy importante y que, pues, cuanto más azúcar, más dulce. O en este caso, claro, cuanto menos, más amargo, ¿no?
Bueno, pero si las condiciones laborales también son mejores fuera...
Exacto.
Claro.
Entonces, toda pedra fa pared.
Exacto. Entonces, no creemos que el poder adquisitivo sea lo más importante. Es cierto que esto es muy complejo y digamos que es posible que para mantener según qué cosas del sistema sanitario es posible que se hayan aceptado, pues, una serie de sueldos y una serie de convenios con sus trabajadores. Eso lo entendemos. Pero sí que es cierto que sorprende al hablar con médicos de otros países, como hay una diferencia que, bueno, se les ponen los ojos como platos al hablar con nosotros, y bueno, se puede ver si uno busca un poco en la prensa de cualquier país europeo o incluso de casi cualquier país mundial, porque ya no es solo esta diferencia tan grande con países que tradicionalmente, en los que tradicionalmente sus poblaciones han tenido poderes adquisitivos elevados, como es en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, sino con países en los que nosotros consideramos que la situación económica, yo no soy para nada un experto en esto, pero que considero que la situación similar. Económica es similar o incluso un poco más baja a la suya. Entonces, últimamente se ha empezado a encontrar una serie de esto que llaman fuga de talentos o fuga de médicos, uh-huh, o traslado de médicos a países como Portugal, por ejemplo, que a lo mejor en otras profesiones no le encontraríamos tanto sentido, pero en la medicina sí.
¿Ustedes se lo han planteado?
A veces escuchas historias, ¿no? y testimonios de, no, pues es que tal amiga está aquí y tal amiga está tal, y se te pasa por la cabeza porque, claro, tú estás en una semana en la que has entrado a trabajar el lunes a las 8, has trabajado todos los días, has echado no sé cuántas tardes de salir pero estudiar, pero tengo que preparar una sesión porque tengo que presentar esto a este congreso, llega el sábado y tienes guardia y el lunes a empezar y estás cansado, y luego ves que hay otra gente fuera que ni tiene guardias, que hace turnos, que le respetan horas laborales para poder formarse, porque es eso, es en lo que consiste un contrato de formación. que no lo tiene que hacer extra. Y luego, además, que les facilitan comidas en el hospital si se tienen que quedar por la tarde. O que hay cierta conciliación familiar si quieres tener una familia. Porque, claro, ya ni hablemos de eso. O sea, tener un hijo en la residencia tiene que ser algo muy difícil.
A un pequeñajo, claro. Con 24 horas de guardia.
Sí, sí, sí. Es muy difícil. Sí. Entonces ahí pues se te pasa.
Esa sombra ha pasado por vosotros también.
Sí, claro. Y yo creo que es algo que recurrentemente se puede a veces esconder un poco y acaba volviendo. Pero porque es muy complicado no planteárselo. El hecho de ver que puedes irte a otro sitio, hacer tu trabajo en unas condiciones más dignas y tener un poder adquisitivo mucho más alto y una calidad de vida mucho más alta.
Hablábamos de Estados Unidos, acabáis a relucir el sistema de Estados Unidos, y yo no voy a ir por ahí, pero me voy a poner un poquito peliculera, porque es verdad que la medicina aparece en multitud de películas y series de televisión de mucho renombre, y la figura del residente suele ser muy relevante en estas series y en estas películas. ¿Cuánto de real hay en esto? En la vida de un residente en el hospital, que ya sé que no es Anatomía de Grey, ¿sabes? Que ya sé que ni el clínico ni la fe lo son, y es mucho más mundano, evidentemente.
Yo creo que en las películas hay mucha parte de película, eso es cierto, pero entiendo que se haya destacado la figura del residente como una figura muy importante en la sanidad, porque es cierto. Si tú vas a un hospital de madrugada, con casi toda probabilidad la persona que te va a atender es un residente. Si tienes una cita programada con cualquier especialidad, con mucha probabilidad quien te vaya a atender sea un residente. Esto no significa que no haya médicos adjuntos que no hagan su trabajo y muy bien, o que no haya suficiente cantidad. No estoy diciendo exactamente eso, pero el papel estructural del residente en el sistema sanitario es importantísimo. Y de hecho, ahora mismo es que no tengo los datos exactos, pero el otro día en la asamblea se hablaban de algunas comunidades autónomas en las que se ponía el número de médicos ya especialistas con la residencia terminada y el número de residentes. Y se ponía, era patente, era obvio, cómo eran los residentes los que al final aguantaban el sistema sanitario y los que estaban haciendo gran parte del trabajo. Entonces es una figura importantísima.
Yo nos veo un poco también como la base de la pirámide, ¿no? Los residentes, luego los adjuntos jóvenes, los adjuntos mayores, el jefe de servicio, el supervisor, ¿no? Pero al final estamos abajo y aguantamos, sí. Aguantando y esforzándonos también. Es verdad que empezamos siempre la residencia muy motivados y con mucha energía, luego eso va decreciendo un poco, pero sí que es verdad que yo en ese sentido me gustaría poner sobre la mesa el trabajo que hacemos y porque yo creo que nuestros compañeros y compañeras en el hospital hacen una labor increíble e insaciable, y además de estar formándose y eso es que salir de casa, estar cansado, salir de una guardia, pero irte a estudiar y a leer papers y a escribir artículos, porque pues eso, ¿no?
Porque también cuenta la divulgación.
Exacto. Sí.
Es verdad que, por ejemplo, se dice el médico y se queda ahí. ¿Creéis que en los últimos años, con esa labor de divulgación que estáis haciendo los jóvenes, se está empezando a diferenciar en la sociedad en general qué es un residente? ¿O todavía nos queda? ¿No ha calado aún el mensaje?
Yo no lo tengo claro, la verdad.
Yo diría que no.
Claro, porque yo, por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos el sesgo de que nosotros somos residentes. Entonces nuestro círculo entiende la diferencia.
Claro.
Entre el punto por...
Bueno, pero igual el paciente eso lo notáis mucho.
En el paciente muchas veces yo creo que no. Yo creo que muchas veces no.
Yo creo que no. Sí que es verdad que muchas veces lo que yo he notado más es que se remarca que, ¡ay, qué joven eres!
Exacto.
¿No?
Sí. ¿No te pasa más a ti que eres mujer?
Sí. Yo, bueno, ¡ay, niña! ¿Qué tal? Claro. ¿Sabes? Y de, bueno, niña, que soy un poco médica.
No, un poco no. Un poco sí.
No, en verdad médica. Entera. Sí.
No hay que desmerecer, que además en esa línea hay que concienciar a la gente, que tiene que saber que, bueno, que además sois médicos, pero seguís en constante evolución y formación, por lo menos durante ese periodo de residencia. Y eso es muy importante saber, que, como bien decís, nuestro sistema se está asentando sobre los residentes. Respecto a la asamblea del otro día de médicos jóvenes, ¿qué conclusiones creen que pueden ser las más destacables?
Yo creo que principalmente los temas que más salieron a relucir fueron, en primer lugar, las condiciones laborales, el hecho de que se está trabajando en unas condiciones que podrían calificarse como ilegales según qué reglamentos, y por otra parte el tema de cómo esto está afectando en la salud emocional de los residentes. Por ejemplo, hubo un taller el sábado por la mañana con la Fundación Galatea, que son especialistas en el tratamiento de la salud mental, emocional, uh-huh, sino de burnout de trabajadores. Hubo este taller porque lo considerábamos relevante y salió muy se vio muy claramente cómo hay una afectación en la motivación de los trabajadores, de residentes, que incluso en ocasiones puede llegar a constituir un verdadero malestar a nivel de salud.
Totalmente. De salud. Es que es un día y otro día va haciendo mella. Y bueno, ahora que la salud mental afortunadamente deja de ser un tabú, también lo debe ser en la medicina, porque todo el mundo tiene derecho a expresar sus sentimientos, y si no tienes una situación que ayude a ello, bueno, pues te puedes ver afectado, como bien decís. No sé si nos queda algo más en el tintero que queráis destacar o reseñar.
Bueno, yo creo que en resumen y también un poco lo que queríamos transmitir esta tarde, lo que intentamos transmitir desde la Oficina del Médico Joven y con todas estas reivindicaciones, es que al final nuestra pérdida de derechos, por así decirlo, nuestra pérdida de derechos laborales o de derechos formativos, que se nos obliga a trabajar a deshoras, hay unas condiciones que no son cómodas, que no son buenas, aparte de una pérdida en nuestra salud mental y en nuestra salud física, que es sufrible, es que también conlleva a una pérdida de derechos en los pacientes, porque no están accediendo a la sanidad de calidad que merecen, pues, uh-huh, ¿no? Y que es un derecho. El derecho a la salud lo tenemos todas las personas. Y claro, o sea, que yo esté trabajando a las 4 de la mañana y atendiéndote en la puerta de urgencias es una pérdida de derechos para mí, pero también es una pérdida de derechos para el paciente que tengo delante. Entonces, por eso, al final, nos gustaría, ¿no?, que esto sirviera un poco como una lucha de todos.
De toda la sociedad.
Porque si toda la sociedad remáramos para que hubiera unas mejores condiciones laborales para los sanitarios, repercutiría en una mejor salud para ellos, ¿no?, al final. Y yo creo que es un poco lo que llevamos, ¿no?, en mente y que intentamos transmitir desde el colegio, desde la Oficina del Médico Joven.
Bueno, pues me alegro de haber sido un poco altavoz o vehículo, para esta reivindicación, que la sociedad sea consciente del sistema sanitario que tenemos, que es muy bueno, pero que también se puede mejorar, como todo en esta vida, y sobre todo de las condiciones que tenéis los médicos jóvenes, que al final, como en todos los ámbitos, las generaciones que venimos necesitamos reivindicar otra vez esos derechos que muchas veces se han ido perdiendo. José Estever, residente de psiquiatría del Hospital Clínico, y Lucía Escabías, residente de medicina familiar y comunitaria en el Hospital La Fe. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.